Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes y un abrazo a la familia del barrendero José Antonio González, que ha muerto en Madrid a causa de la ola de calor. Y muy buenas tardes a todos los que están todavía desalojados por los últimos incendios. Ya lo decía Amaral, son mis amigos. Julie Beck es una periodista de una prestigiosa revista de actualidad estadounidense y ha hecho una de esas cosas que hacen las revistas estadounidenses, solo la hacen las revistas estadounidenses. Se ha pasado más de 3 años revisando amigos para intentar comprender lo que les une, lo que alimenta la amistad. Julie ha acabado esa serie de reportajes y ha publicado su conclusión, y es una conclusión que me ha llamado la atención. Dice Julie que no es persona religiosa, pero que ha llegado a la conclusión de que la gracia es la fuerza más importante en la amistad. Julie define gracia como un regalo que nunca es merecido. Las dimisiones por motivos personales y por problemas de salud se están convirtiendo en una plaga en el entorno de Sánchez. Ayer fue Adriana Lastra, que dimitió, como te acuerdas, de segunda del PSOE por razones personales, por un embarazo de riesgo, pero eso no le ha impedido seguir siendo diputada. Ya ha convocado Sánchez este sábado un comité federal para reorganizar el PSOE. Muchos altos cargos del partido ante ese comité federal están temblando porque está en marcha la navaja de Sánchez, que acaba con los entes que dejan de serle a él necesarios. Hoy la que ha dimitido es la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. La ministra de Justicia insiste en que es por razones de salud.
Como saben, la fiscal Dolores Delgado tiene la espalda muy afectada. Fue sometida a una operación exitosa, pero una operación muy complicada.
Ministra de Justicia, Pilar Job. Lo llamativo de esta dimisión es que consideremos la dimisión de la fiscal general del Estado como una dimisión del entorno de Sánchez. La dimisión de una persona al servicio de Sánchez. Ya lo dijo Sánchez en su momento. Ni independencia de la justicia, ni tontería. ¿De quién depende la fiscalía?
¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
La propia Dolores Delgado defendió, cuando fue nombrada, que era una ventaja que pocos días antes hubiera sido ministra de Justicia.
No supone una contaminación política. Todo lo contrario. En primer lugar, digo, el nombramiento por parte del Ejecutivo.
No supone una contaminación política, decía hace 2 años y medio Dolores Delgado. Le deseamos lo mejor en lo personal a Dolores Delgado, pero no podemos desear que nadie siga su ejemplo como fiscal general del Estado. La contaminación ha sido total. Durante su mandato, Sánchez no ha respetado la independencia de la Fiscalía. Y Dolores Delgado ha estado encantada de representar un papel al servicio de Sánchez. La ya exfiscal general del Estado ha hecho nombramientos, sobre todo en el Supremo, de fiscales cercanos al gobierno. Dolores Delgado mantuvo abierta, más allá de lo que era razonable, la investigación sobre el patrimonio del rey emérito. Dolores Delgado se involucró en el caso del fiscal Estampa, fiscal anticorrupción que investigaba a Villarejo y que fue apartado del caso. Eso favorecía a Dolores Delgado. Dolores Delgado ha hecho una serie de nombramientos en la Fiscalía de Menores que también han provocado la polémica. Los gobiernos de todo signo han querido tener un fiscal general del Estado a su lado. Pero esta vez, con Dolores Delgado y con Sánchez, se han batido todos los récords. Todos los récords de dependencia de la fiscal general del Estado del gobierno. La culpa, evidentemente, es de Sánchez, que, bueno, no tiene respeto a la independencia del Poder Judicial, de la Fiscalía, pero también de las instituciones. Sánchez no tiene respeto a las instituciones, pero las instituciones están poco acostumbradas a poner pie en pared. Las cosas no van a cambiar, porque a Dolores Delgado le va a sustituir Álvaro García Ortiz, que era el segundo de Dolores Delgado. Ya digo, Sánchez no respeta las instituciones y muchas veces las instituciones hacen poco para que se les respete. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Cada vez es más difícil conseguir una hipoteca. Los bancos han endurecido las condiciones de los créditos a las empresas y a los hogares para la compra de una vivienda y para consumo, según el Banco Central Europeo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El jueves a esta hora estaremos hablando de la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo desde hace 11 años, pero los bancos ya se han adelantado y han elevado los precios de hipotecas y créditos a empresas. Al menos un 16% de las entidades lo ha hecho en el segundo trimestre. La hipoteca le cuesta ya a una familia unos 1.400 euros adicionales al año en promedio, a la espera de la sucesión subidas de tipos que se esperan hasta final de año. La buena noticia es que materias primas como el trigo y el petróleo ya están bajando de precio, tampoco se ve espiral de salarios, lo que significa que a principios de 2023 la inflación podría estar más o menos controlada. La mala es que el Banco Central Europeo no podrá salir del todo de modo crisis y está diseñando un nuevo rescate, esta vez focalizado en los países periféricos del sur, los más endeudados, entre los que destaca Italia, y ese mecanismo lastrará parte de los efectos de la subida de los tipos en el control de los precios.
El nuevo tren rápido entre Badajoz y Madrid llega con retraso en su primer viaje. Empezamos bien. En teoría iba a ahorrar 51 minutos en un trayecto que aún así dura para 437 kilómetros de recorrido, 4 horas y 18 minutos. Pero ya digo que ha llegado con retraso al equivocarse de vía. COPE Extremadura, Julia Sancho.
Renfe atribuye a un error humano el no haber utilizado la nueva vía en el tramo Badajoz-Mérida. Ya salía con 2 minutos de retraso esta mañana de Badajoz. Uno de los viajeros iba contando en COPE el retraso que acumulaba.
Sí, ha salido con 2 minutos de retraso desde Badajoz, pero ha ido acumulando retrasos y hace un momento, pues, que como el 8, esto era 16 minutos, ¿no? No sé si recuperará algo en el tiempo que queda.
Debería haber llegado a Chamartín a las 11:57 horas y, sin embargo, llegó a las 12:12, es decir, 14 minutos de retraso. Algo que no es nuevo. Ayer mismo, cuando iban a bordo el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, sufrió un retraso de 4 minutos que Renfe atribuía a un error en el sistema de señalización.
Además, siguen bajando los casos de coronavirus entre los mayores de 60 años, aunque la incidencia acumulada se sitúa en 1.018 contagios por cada 100.000 habitantes. Javier Herrero.
Son 140 casos menos por cada 100.000 habitantes que el viernes pasado y se trata del segundo descenso consecutivo en los últimos 7 días. Otro dato alentador es el alivio en los ingresados por COVID, 1.000 menos que hace una semana. Es esperanzador, pero como apunta el epidemiólogo Daniel López Acuña, no es el único dato importante.
Además del grado de ocupación hospitalaria, nos debe importar la mortalidad que se está produciendo. Y lo que deberíamos de tener es una situación donde no tuviésemos el grado de mortalidad excesiva que hemos tenido.
En los últimos 7 días, 382 personas han perdido la vida por COVID, 90 más que los reportados hace una semana. Ahora lo esperable es que este dato siga a la tendencia de los contagios y empiece a descender. Lo que sí parece es que hemos dejado atrás el pico de contagios de esta séptima ola.
Y el Tour de Francia llega a los Pirineos. Edu Azagra.
La 16ª etapa abre esta última semana de la Ronda Gala con 2 puertos de primera categoría. ¿Cómo está la carrera hasta ahora, Alberto Arauz?
La carrera está rota en 1000 pedazos a falta de la ascensión final al muro de Peguer en el Col de Lers, a 52 kilómetros de meta, atacado Enric Mas junto a sus compañeros Verona y Mühlberger, y el mallorquín ha llegado a gozar de 1 minuto de ventaja, pero a 2 kilómetros de coronar este puerto ha lanzado hasta 3 ataques Tadej Pogačar, a los que ha respondido el líder Jonas Vingegaard, ataques que han provocado que Enric Mas haya sido neutralizado. Ahora mismo, a 37 kilómetros de meta, hay 8 ciclistas en cabeza de carrera, entre los que está el ruso Alexander Vlasov, que se estaría colando en el top 5 de la general. Y a más de 7 minutos viaja el grupo con todos los favoritos, a excepción del francés Romain Bardet, que se estaría dejando ahora mismo cerca de 1 minuto.
Y en fútbol, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ha presentado en rueda de prensa lo que será el nuevo nombre del estadio. Pasará a llamarse Civitas Metropolitano. Además, el Real Madrid ha dado la convocatoria para su gira por Estados Unidos de 3 partidos. el primero ante el Barcelona este fin de semana en Las Vegas. La novedad ha sido que Borja Mayoral no ha podido viajar por problemas con su pasaporte COVID. Según informa Arantxa Rodríguez, viajará en los próximos días para estar con el equipo. Y en directo está jugando Carlos Alcaraz los 16avos de final del torneo de Hamburgo ante Kuhn. Por ahora, empate a un set, todo se decidirá en el tercero.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cuál es la primera frase que se te viene a la cabeza estos días cuando acabas de levantarte? Qué mal he dormido. Lo decimos todos. Con este calor es bastante complicado tener un sueño continuo, un sueño reparador. Los españoles tenemos tradicionalmente ciertos problemas con el sueño. Más de la mitad, casi el 60% de los españoles, decimos que no descansamos como nos gustaría. Y hay 4 millones en España que confiesa sufrir insomnio crónico. Insomnio crónico es una cosa bastante dura. Me acompaña como cada martes el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo has dormido esta noche, Lorenzo?
Pues mira, bastante regular. Y no solo por el calor que ha hecho, sino porque como eso de las 3:30 o las 4, dos personas han empezado a pelearse debajo de mi ventana.
Fíjate qué bien.
A voces. Sí, sí, cosa que no suele pasar, ¿eh? Mi barrio es muy, muy tranquilo.
Igual es bueno. El calor que los irrita.
Bueno, no te quepa ninguna duda, ¿eh? Ahí hay un dato curioso, la historia de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es la enorme cantidad de revoluciones, motines, guerras, etcétera, que han empezado en julio. Porque el julio madrileño es muy duro desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora es especialmente duro, pero siempre ha sido duro. Sí, sí, es una cosa curiosa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, se nota, ¿eh? Yo generalmente duermo bastante bien. Y esta noche...
Pero madrugas, ¿no? Tú te levantas temprano para escribir.
Sí, yo madrugo mucho porque me gusta mucho trabajar a primera hora. Sí. Tampoco me acuesto muy tarde, ya. Tampoco duermo 9 horas, pero vamos, siempre duermo 7 como mínimo, 6, 7, ¿no? Más o menos. Y siempre duermo muy bien. Y hoy, por ejemplo, que no he dormido, pues he notado que mi rendimiento ha sido sensiblemente inferior al de ayer, ¿no? Sí. Por no hablar de otras cosas, ¿no? Yo recuerdo otras épocas en las que no he dormido bien, ¿no? Pues, qué sé yo, tengo 4 niños, pues no todos han dormido bien todo el tiempo, ¿no? Bueno, sí, alguno en particular me tuvo casi 2 años sin dormir.
Madre.
Y eso realmente se acaba convirtiendo en una pesadilla, en una maldición, en un calvario. Yo me recuerdo, yendo por la calle y pensando, oye, tengo como 15 minutos y sentándome en un banco a echar una cabezada.
¿Qué me dices?
Realmente, sí. Bueno, no dormir, bueno, sabes que es un
tormento,
que es una tortura,
horroroso.
Que es un martirio que utilizan ciertas agencias del mal, ¿no? Para doblegar a la gente. O sea, que realmente menoscaba mucho y yo admiro de verdad especialmente a personas que conozco que padecen insomnio desde hace muchos años y que aún así son capaces de funcionar, ¿no? Y de
llevar su vida adelante. Eso lo que pasa es que luego pasa factura, sale por algún lado o por el otro.
Sí, desde luego.
Lorenzo, quédate con nosotros a ver si conseguimos aclarar si hay alguna solución para estas noches de verano. Pero antes vamos a hablar con David Jiménez, que ha escrito un libro dedicado precisamente al mal dormir. El libro se titula El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú has escrito este libro porque tú duermes mal?
Sí, yo siempre he dormido mal. No tengo recuerdo de mí mismo de nunca haber dormido las horas que se suponía que debía dormir, ni de niño, ni de adolescente, ni de adulto. Y hubo un momento en el que me di cuenta de que esto era una parte importante de mi vida y que quería intentar dar cuerpo en forma de palabras, en forma de escritura, a pues toda una serie de experiencias, ¿no? Lo que es la el mal dormir, no desde un punto de vista médico,
sí.
yo no soy experto en medicina del sueño, sino desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? ¿Cómo es tu día a día y tu noche a noche cuando eres una persona que tarda mucho en dormirse y que como consecuencia, como comentabais antes, pasa buena parte del día sintiendo cansancio, ¿no? Y sintiendo cómo ese cansancio va extendiéndose como una especie de niebla por todos los aspectos de su vida, ya sea personal o profesional.
Bueno, pues, ¿cuál es tu experiencia? Es decir, de esas noches casi en blanco, de ese levantarse con dolor de cabeza, de ese cansancio casi continuo, de esa irritabilidad. A lo mejor tú eres una persona muy pacífica, de dificultad para concentrarte. ¿Tú cómo convives con esta situación?
Bueno, yo creo que hay dos experiencias fundamentales durante las noches del mal durmiente, ¿no? La primera es la experiencia de la soledad.
Ajá.
Si nos damos cuenta, la vigilia es casi el único momento de nuestra vida, al menos en nuestra cultura contemporánea, en el que puedes tirarte hasta 2 horas seguidas sin hablar con nadie, sin WhatsAppearte con nadie, sin asomarte al perfil en redes sociales de nadie, sin dar un like, sin recibir un email. Es decir, son 2 horas de pura desconexión de cualquier otra persona, ¿no? Y eso creo que es una experiencia de una soledad bastante radical, sobre todo cuando se convierte en una experiencia recurrente, ¿no? De todas las noches. Y luego unido a esto también va una experiencia de frustración bastante fuerte, ¿no? Porque creo que la mayoría de maldurmientes tenemos la sensación de que nosotros querríamos dormir. Y además, incluso si vives en pareja y la pareja duerme bien, tú ves que hay gente para la cual es muy fácil dormirse,
sí.
Y sin embargo tú no lo consigues, ¿no? Y no entiendes por qué, vas probando distintas medicaciones, distintas terapias que te van recomendando y sigues siendo incapaz, ¿no? Hay algo que tú eres incapaz de hacer. Pero también me parecía importante hablar de las experiencias del día, ¿no? Porque
en el libro
incluso comento que el verdadero enemigo de quien duerme mal no es la noche, sino el día. En la noche lo único que tenemos que hacer es pues permanecer en la cama, ¿no? Mientras que durante el día tienes que enfrentarte a toda una jornada de trabajo cansado, ¿no? Y sintiéndote pues espeso, lento, que tardas en reaccionar o que reaccionas de una manera peor que si estuvieras descansado, ¿no? Y esto sobre todo en el trabajo pues puede generar mucha ansiedad o esto que vienen a llamar el síndrome del impostor, ¿no? La sensación de que tú estás rodeado de gente que duerme espléndidamente bien, mientras que tú todavía ya vas por el tercer café de la mañana y todavía no consigues empezar a contestar bien los emails, etcétera, etcétera.
Pues David, gracias por estar con nosotros. Yo entiendo bien lo que estás contando, lo conozco de buena mano, por desgracia. Gracias, David.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues saludamos ahora a Rosa Rojano, que es experta en descanso y en sueño. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de meternos en las noches de verano, daba yo antes una estadística. Casi el 60% de los españoles consideramos o pensamos que dormimos mal. Y si pensamos que dormimos mal, es porque dormimos mal. ¿Por qué dormimos mal los españoles, Rosa?
Bueno, a ver, en estas situaciones hay múltiples factores realmente. Uno de ellos, además de esto haciendo estudios, la gente que hace estudios sobre su niño, es la propia apreciación de lo que es dormir bien o dormir mal.
Ajá.
Porque a veces se estudia bien el sueño y realmente no se duerme tan mal como se piensa. No, es verdad que el descanso puede no ser reparador o todo lo reparador que nos gustaría, porque esas horas a lo mejor, pues al igual son muchas horas, pero no son 100% reparadoras, pero sí que descansas lo suficiente como para estar, pues digamos, medianamente bien durante el día. Entonces la apreciación de que se duerma bien o mal es muy importante.
Ya.
Y luego creo que las rutinas y el estilo de vida que llevamos en España en algunos casos tampoco es la mejor idea para la gente que le cuesta dormir.
Ya. ¿Qué consecuencias tiene un insomnio prolongado? ¿Y qué debemos de considerar el insomnio? ¿Dormir menos de 6 horas? ¿Dormir menos de 5 horas? O sea, ¿hay una relación entre insomnio y enfermedad mental, por ejemplo?
Sí, claro. Sí, sí. siempre hay relación. El hecho de no dormir afecta a múltiples factores. Obviamente, en el caso de los problemas mentales es importante, porque en un primer momento, si tú no descansas, sí que, como decía David antes, puede afectarte al carácter, puedes tener más ansiedad, esto además genera mucho más estrés, afecta al sistema inmunológico, o sea, quiere decir, tiene un montón de afecciones que eso, con el tiempo, afecta, hombre, no solo físicamente, que físicamente es muy fuerte como se nota, sino claro que mentalmente, obviamente.
Uh-huh. Decías que los hábitos que tenemos no son buenos. ¿Qué recomiendas?
Bueno, no del todo realmente. Sí, hay veces que, bueno, es verdad que nosotros somos de acostarnos mucho más tarde, la siesta española que no falte nunca, entonces depende de qué casos es reparadora y ayuda a la noche, pero normalmente en los adultos no es necesaria y, bueno, al final también el tren de vida, hay muchas cosas porque el estrés ahora mismo es el mal... El mayor mal.
O sea, el problema fundamental es el estrés.
Sí, yo diría que actualmente sí.
Ya. Rosa, en estas noches tropicales, me parece que le llaman los meteorólogos, dormir es muy complicado. ¿A partir de qué temperatura? ¿Sabemos a partir de qué temperatura es difícil dormir?
Yo creo que esto depende de cada persona.
Ya.
Porque, claro, depende de dónde vivas. Hay gente, claro, en climas muy cálidos, sí. Pues la gente es capaz de dormir a altas temperaturas. Lo peor, en general, son los cambios drásticos de temperatura. A nosotros pues nos haya llegado un poco el verano más tarde, más tarde la ola de calor, que, bueno, estamos aclimatados a una temperatura concreta, pero ahora viene pues una temperatura mucho más alta o mucho más húmeda, o de repente vuelven a bajar las temperaturas. Estos cambios drásticos son, además, lo que hace que durmamos peor, porque nuestro cuerpo no es capaz de aclimatarse.
Ya. Entonces, ¿qué recomendaciones harías para estos periodos de tanto
calor? Para estas noches.
Sí.
Nada, hablo mucho con padres que, como hablabais antes, que tienen más problemas con sus hijos, y los consejos realmente son los mismos tanto para niños como para adultos. Y es intentar ventilar al máximo las habitaciones, bajar las persianas en las horas de más calor. Si es necesario dormir con aire acondicionado, que la gente no tenga miedo a dormir con aire acondicionado. Obviamente, lo ideal es los aparatos modernos, no los más antiguos,
sí.
Y no estar debajo de un chorro de aire, ya sea sí. Ventilador o aire acondicionado, pero intentar evitar cambios drásticos de temperatura. Mantener, pues eso, el aire acondicionado a una temperatura cómoda, que no sea muchísimo, o sea, mucho más inferior.
¿Qué es una temperatura cómoda?
A ver, lo ideal, siempre decimos, que es dormir a unos 21, 22 grados. Ahora en verano, claro, depende en qué sitios, es imposible. Entonces, pues digamos que a lo mejor, para que no haya mucho contraste, pues a unos 25, 26,
perfecto.
27, depende de donde vivamos, ¿vale? Entonces, que no haya, sobre todo si estamos a 40 grados,
sí.
Que no haya de repente un bajón de, oye, pues vamos a dormir a 21.
Ya.
Bueno, pues lo dejamos en 28 o en 29.
Ya.
Entonces, así es más fácil. Por ejemplo, estos cambios, estar muy hidratado. Los cambios, pues
muy hidratado,
muy fría.
¿Cuánta agua tenemos que beber?
Bueno, lo mínimo, ahora mismo con este calor, los 2 litros son importantes, pero bueno, si vemos que tenemos más calor o que sudamos más, pues lo que el cuerpo nos necesite.
Ajá.
Nos pida, vamos.
Bueno, pues con esas recomendaciones nos quedamos. No es un delito dormir con aire acondicionado, que lo tenga, que
no,
lo tenga.
Es un delito.
Y el ventilador.
Y tiene un ventilador.
El ventilador funciona.
Muy
sí, el ventilador.
Funciona.
Funciona, sí que funciona. Rosa Rojano, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues estas son las recomendaciones que nos dan los expertos para dormir, y vamos a ver si aliviamos un poco la noche. Lorenzo, estamos quizá un poco cansados de hablar de la guerra en Ucrania, porque nos cansamos enseguida de todo, porque es que la guerra sigue habiendo muertos. Y el gran desafío, que es, debilitar a Putin, está todavía sobre la mesa. ¿Tú crees que las sanciones le están haciendo realmente daño a Putin?
Yo creo que es una de las preguntas más interesantes, ¿no?, que nos podemos hacer ahora, porque además van llegando señales contradictorias, ¿no? Hoy, por ejemplo, veía por ahí la noticia de que el gasoducto que une Rusia con China, o uno de ellos, no sé si hay más de uno, estaba batiendo récords de suministro. Es decir, fíjate, que el gas que no le compramos nosotros, pues tiene compradores, ¿no? Igual que también se lo está suministrando a la India, y no le van a faltar clientes, ¿no? Con lo que esa vía de financiación que le queremos cortar, parece que no se la podemos cortar. Pero también salía ayer la noticia, parece que una fuga de una reunión interna de Putin con su gente, en la que decía que tenían serios problemas en el sector de las altas tecnologías, es decir, de la tecnología avanzada, que en Rusia está bastante poco desarrollada, ¿no? Entre otras cosas, porque no tienen buenas industrias y porque las buenas cabezas, esas industrias dependen mucho de las buenas cabezas, se les largan, se les van a un sitio donde se viva mejor, se sea un poco más libre y se gane más dinero, ¿no? Entonces, el problema que tienen es que ese material les hace falta incluso para su esfuerzo de defensa, ¿no? Están perdiendo equipos que no pueden reponer. Incluso hay noticias de que para poder ponerles chips a los tanques o a las armas que necesitan, se los llegan a quitar a los aviones de pasajeros. Es decir, que, bueno, pues no lo sé, a lo mejor algo de daño sí que se le está haciendo, ¿no? Y a lo mejor esa arrogancia, ¿no?, que una y otra vez muestran los medios oficiales del Kremlin, lo que encubre es una debilidad que, oye, en la guerra moderna pasa bastante factura, ¿eh? Y no solo en la guerra, porque ahora mismo casi todo lo importante que utilizamos funciona apoyándose en esa tecnología en la que Rusia ni tiene capacidad ni parece que esté encontrando un suministro alternativo.
Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Gracias por recordarnos que hay una guerra importante de la que dependen muchas cosas que no se ha acabado. Y que duermas bien esta noche, si es posible, que no se pelee otro vecino con otra persona que pase por allí.
Lo intentaré. La experiencia dice que después de una mala noche, la siguiente suele ser mejor.
Ya. Mira que me ha llamado la atención lo que has comentado antes, que en Madrid el mes de julio ha sido un mes de revueltas, de acontecimientos históricos, porque...
Oye, desde el 18 de julio,
claro,
lo tenemos aquí al lado, hasta muchas de las revoluciones, la de 1854, la Sargentada de San Gil, es decir, todas las revoluciones del 19 en julio. Y de hecho, alguna se precipitó por el calor. La Sargentada de San Gil, lo cuenta Galdós, se adelantaron los sargentos del cuartel de San Gil antes de lo que estaba previsto y por eso fracasó la rebelión, porque no aguantaban más el calor.
Tenían tanto calor que necesitaban alzarse en armas. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando. Hasta luego.
Bueno, pues los más afortunados están pasando estos días de calor delante del mar, disfrutando de la brisa, pudiendo bañarse y disfrutando de la arena de la playa. O no, porque hay playas en las que lo de encontrar un sitio se ha convertido en una auténtica proeza, porque las playas son también escenario de batallas por un centímetro de terreno. ¿Qué te ha pasado a ti cuando has querido bajarte a bañar a la playa o cuando has intentado poner la toalla? Y luego está el asunto no solo de poner la toalla, sino has puesto la toalla y no se sabe por qué llega alguien, si la playa está todavía casi vacía, llega alguien y se te pone a 2 centímetros. Con el móvil, con música. Mira que me cuesta ir a la playa y tener a alguien al lado con la música puesta. Fernando, no te rías. Tú, la playa es tu vida, estás acostumbrada.
Yo soy de la mar.
Exacto, de la mar.
Sí, pero es verdad lo que dices, que hay vecinos de arena que dices, pero vamos a ver que suficientemente calor hace que te alejes un poquito.
Vecinos de arena, mira, antes se llevaban sombrilla, ahora ya veo que se lleva una especie de jaima, una especie de tienda, y un par de carritos donde van la silla, la mesa, 3 o 4 neveras. Eso no es irse a la playa, eso es una mudanza.
Totalmente.
Y luego se te ponen al lado, se te ponen siempre al lado, yo no sé por qué. El reggaetón que no te gusta, la música ratonera que te enfada, pues nada, tienes que... Y luego las conversaciones, chiquillos, y yo no quiero saber nada de vuestra intimidad, de vuestra crisis amorosa, bueno, ahí te lo comes todo. Eso en el caso de que consigas un centímetro de arena, porque hay veces que ni siquiera eso. ¿Qué están contando los oyentes sobre lo que hoy hemos llamado las batallas de arena?
Batallas
no,
de
no
arena.
Es que se tire arena, sino que es una batalla por tener un centímetro en la arena.
Por tener un sitio y por los vecinos, porque hay quienes pasan de los vecinos turreros, Fernando, en casa, a los vecinos turreros en la arena.
Y hay unas familias enfrente de casa que, madre mía, están todo el día. Jijiji, jajaja, el perro, eso en casa. Y en la playa lo mismo. Los niños y esos niños que empiezan pidiendo las cosas a gritos, mira, de verdad, no puedo. O sea, no puedo. Porque si te vas unos días a descansar y tienes unos vecinos así, pues de verdad.
Mira, yo esto que dice esta oyente, vamos, le doy toda la razón, a mí sí, me sucede lo mismo. Y lo de los niños...
Es que hay niños que tienen una voz que podrían ser sirenas de algo, ¿eh? O sea, tiene una voz
el
ahí.
El niño que grita, yo, si no tuviera hijo, no los hubiera criado, esto no lo podría decir, porque me parecería que soy un Herodes. No, pero oye...
Playas de niños, ¿no?
No, la culpa la tienen los... No, los niños que estén en la playa, pero los padres... Mira,
totalmente
chaval,
de acuerdo.
Chaval, a partir de cierto decibelio, te llevo al rincón. No pegues voces, no grites, no molestes a la gente. Otra cosa muy típica, tú estás allí sentado, sí, 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 intentando sí. leer, echado en tu toalla, y hay un niño que pasa al lado la pelotita, te mancha la toalla entera y encima se pone a gritar. Yo hago un llamamiento a todos los padres.
A la responsabilidad.
Yo soy del gremio, los niños tenemos que educarlos. Que no molesten, esto siempre se decía antes. Niño, no moleste. Mira qué fácil, ¿eh? Niño, no moleste. O cerrar, niño, deja de joder con la pelota. O sea, pero ahora los padres no le dicen eso a los niños nunca.
Ya no sé por qué, es verdad, es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo también.
A ti te decían, fornas, no grites.
Claro que sí.
Fornas no, porque erais todas fornas, claro.
Claro, fornas, imagínate. Todo, chicas, ahí fornas en conjunto,
Elenita. No grites, ¿no? Elenita, bueno, pues nada, esto ahora en las playas no
pasa
no sé.
Nada.
No, ¿qué va a pasar?
Claro, y si no, al rincón, bajo la sombrilla castigada, ningún trauma.
O a los pinos, siempre hay unos pinos, pues te vas a los pinos. Bueno, pues nada, estas son las batallas de arena que vamos a tener esta tarde. ¿Nos pueden mandar los mensajes a qué teléfono?
Por supuesto, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vaya julio que llevamos, ¿eh? Vaya julio que llevamos. Ayer, Adriana Lastra. Hoy, Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, que ha dimitido. El PSOE ha convocado un comité federal para el sábado. El PSOE, es decir, Sánchez. Vamos a ver qué sale de eso. Y hoy hemos tenido CIS de Tezanos. Y Tezanos dice... que el Partido Popular está por delante del PSOE en intención de voto, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Respuestas enseguida.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora a la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vaya mensecito de julio que llevamos, o vaya 2 días que llevamos. Ayer dimitió Adriana Lastra, como sabes, vicesecretaria del Partido Socialista, la segunda en el PSOE, y hoy ha dimitido Dolores Delgado, también alegando cuestiones personales, cuestiones de salud. Cuando Dolores Delgado fue nombrada hace 2 años y medio fiscal general del Estado, fue nombrada después de haber salido del Consejo de Ministros como ministra de Justicia. Acababa de salir. Y ella dijo en ese momento que no consideraba que aquello fuese un problema.
No supone una contaminación política. Todo lo contrario. En primer lugar, digo, el nombramiento por parte del Ejecutivo.
Bueno, decía que no supone o que no suponía ninguna contaminación. Para analizar estas y otras noticias, nos acompaña hoy Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahora vamos enseguida con la contaminación, pero nuestra jefa de tribunales aquí en la cadena COPE, Patricia Rossetti, nos va a contar, cómo ha sido este periodo, cómo han sido estos 2 años y medio. Nos lo va a resumir Patricia. Buenas tardes.
Hola Fernando, buenas tardes. La verdad es que nombrar a Dolores Delgado desata la polémica. Su nombramiento sorprendió y no gustó. Primero como ministra de Justicia y sobre todo que llegase a la Fiscalía General del Estado desde una lista electoral, una lista del PSOE, desde el gobierno. A pesar de sus 30 años como fiscal en la carrera, no gustaba nada su procedencia política porque su figura politizaba al Ministerio Público y repercutía en la imagen de que el gobierno quería controlar a la Fiscalía. Nadie se olvida de la famosa frase de Pedro Sánchez, aquella en la que preguntaba que de quién dependen los fiscales. pues eso. Su situación incomodaba mucho a los fiscales también por sus decisiones. En determinados nombramientos, Delgado ha favorecido a sus antiguos compañeros de asociación de la Unión Progresista de Fiscales. Nombramientos que fueron recurridos ante el Tribunal Supremo. Y el alto tribunal tumbó el del fiscal de menores, pero Delgado insistió y lo volvió a nombrar. Delgado coordinó las diligencias de la Fiscalía sobre el rey emérito, casi 3 años de averiguaciones con cierta tardanza en el archivo tras la decisión de los fiscales del caso. Delgado califica su mandato como satisfactorio, pero para una gran mayoría de fiscales su complicada apariencia de imparcialidad perjudica a la autonomía de la institución.
Gracias, Patricia. Bueno, pues ese es un resumen de lo que ha supuesto este mandato. Fernando, hablábamos antes de contaminación. Vamos a ver, todos los fiscales generales, o muchos de ellos, han tenido, digamos, cierta cercanía al gobierno. No sé si Dolores Delgado es un caso especial, o como estamos aquí en la COPE, hay que decir que Dolores Delgado es un caso especial. ¿Ha sido un caso especial Dolores Delgado? ¿Qué le ha diferenciado de otros fiscales generales?
Lo ha sido objetivamente, vamos, Patricia ha dado algunas de las claves, ¿no? Procedía directamente del Congreso de los Diputados y de su sillón en el Ministerio, pero es que en el Congreso de los Diputados había sido, como ministra de Justicia, reprobada 3 veces. Que ningún ministro tampoco ha sido reprobado 3 veces consecutivas. Luego su nombramiento por primera vez, y esto sí que es por primera vez, no estuvo avalado por el Consejo General del Poder Judicial, lo cual no impidió que el gobierno siguiera adelante con el asunto, ¿no? O sea, con el nombramiento.
Ya.
Y luego, efectivamente, ha protagonizado una serie de irregularidades, como la de que la asociación mayoritaria de fiscales, que es la asociación de fiscales, solo tenga en la Junta de Fiscales de Sala 7 miembros, mientras que la Unión Progresista de Fiscales, que es minoritaria, tiene hasta 17 fiscales de sala. O sea que no solamente su llegada a la Fiscalía General fue irregular y fue por eso bastante polémica, especial, ¿sí? Sino que además luego ha intentado controlar la Junta de Fiscales, hasta el punto de que quien le va a suceder es su número 2,
sí.
Que también fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales y al que ella puso como fiscal jefe de la sección técnica, y que estuvo implicado en uno de los casos más oscuros que ha tenido la Fiscalía que lidiar, que es la investigación a Estampa, cuando fue apartado por el caso Villarejo. Ahí Álvaro García Ordiz, que será el nuevo fiscal general del Estado, todavía tiene que darle el plácet del Consejo General del Poder Judicial y la Comisión de Justicia del Congreso, pero ahí Álvaro Fiscal, en el caso Estampa, tuvo muchísimo que decir y fue de los que maniobró para apartar a Estampa de esa investigación en la que está implicado Villarejo y en la que está implicada también el gabinete de abogados de la pareja de Dolores Delgado, que es Baltasar Garzón.
Sí, recordamos que Fiscal Estampa estaba investigando en ese caso, Dolores Delgado había tenido la famosa reunión, que se sepa, con Villarejo, con los comentarios aquellos hacia Marlaska, y que luego, la relación entre Villarejo y Garzón, pues estamos todavía esperando las conclusiones de eso. Fernando, también marca la actualidad hoy la convocatoria de un comité federal del PSOE para este sábado, después de que la vicesecretaria de organización, Adriana Lastra, dimitiese. ¿Qué está pasando en el PSOE? ¿Qué quiere hacer Sánchez con el PSOE? Porque claro, el PSOE es Sánchez, Sánchez es el PSOE.
Sí, sí, en ese sentido, vamos, cuando se dice que Adriana Lastra ha sido apartada por determinadas cuestiones ideológicas, sí, o de diferencia de pareceres, no lo creo, vamos. Adriana Lastra ha sido de las más serviles con el presidente del gobierno, ¿no? Con el secretario general del partido, con Pedro Sánchez, entre otras cosas porque Pedro Sánchez ha hecho un modelo de partido más cercano a la estructura populista que a un modelo de representación con diferentes niveles de estructura, ¿no? Adriana Lastra ha sido muy, muy fiel a Pedro Sánchez. Yo creo que lo que se está produciendo, bueno, primero es una presiones por parte de los varones que ven que las encuestas le dan unos resultados pésimos, hasta el punto de perder autonomías que están gobernando ahora, como Valencia o Castilla-La Mancha, ¿no? Después de los éxitos electorales de Castilla, León, Madrid y Andalucía por parte del Partido Popular. Entonces, ahí los varones sí que están presionando bastante, y en ese sentido los resultados que puede aportar Lastra son muy débiles, porque el PSOE ha perdido muchísimo poder territorial. Pero por otro lado también se está produciendo otro relevo. O sea, Sánchez ha ido apartando a todos aquellos que le ayudaron a reconquistar el poder en el partido, como Carmen Calvo, Iván Redondo, Ábalos, ahora Lastra, y sin embargo está volviendo a retomar a gente como Antonio Hernando, como Óscar López, que eran los que estaban con él antes de su primera defenestración. Entonces, yo no creo que haya un giro, digamos, en lo ideológico, que vaya a haber un giro en lo ideológico o en lo estratégico, sino simplemente un cambio de piezas para ver si son capaces de darle un vuelco a esto antes de las municipales y autonómicas de mayo de 2023, es que no queda ni un año, menos de un año, claro.
Nos lo venderán como la gran reestructuración del Partido Socialista y un paso más en la remontada, que es la operación que parece que Moncloa tiene montada en el campo de la propaganda. Oye, y el domingo Bolaños decía que, bueno, que Feijóo era poco pollo para tanto arroz.
A Feijóo España le queda muy grande, le queda muy grande. No tiene una sola idea para España, ni una sola. El debate del Estado de la Nación ha puesto de manifiesto que su discurso era de vergüenza.
Tezanos saca, Fernando, una encuesta en la que dice que el Partido Popular está por delante de la intención del voto del PSOE. Le atribuye un 30% de intención de voto. Hay que tener en cuenta que otras encuestas le dan hasta un 36% al Partido Popular, y que Feijóo es el político más valorado por delante de Sánchez y de Yolanda Díaz. ¿Qué está pasando en el CIS? ¿Qué le pasa a Tezanos que le da a Feijóo más intención de voto que a Sánchez?
Hombre, del CIS, por desgracia, hay que desconfiar siempre, ¿no? Digo, por desgracia, porque es una institución del Estado que debiera mantener su independencia y tener la mejor de las imágenes, ¿no?, de cara a la ciudadanía. Pero hay que desconfiar bastante. Pero es que el mes pasado los resultados que daba eran los contrarios. Era que el PSOE seguía adelantando en más de 2 puntos al Partido Popular. Ahora lo que hace Tezanos es darle, sí, más voto al PP, pero lo que hace es, inexplicablemente, darle una bajada en intención de voto a Vox, cuando Vox no ha bajado.
Y una subida a Podemos.
Y una subida a Podemos que lo coloca en la tercera posición, ¿no?
Bueno, que nos explique porque
todo es en un mes. En un mes donde, sí, ha habido la cumbre de la OTAN, que de alguna forma podía haber sido un bueno para la imagen de Sánchez, ¿no? Bueno, también estaba lo del asalto a la valla de Melilla o las elecciones andaluzas, donde el PSOE perdió bastante, pero vamos, que en un mes todo cambie tanto.
Y que Podemos esté como está y que
no tiene ni líder.
Bueno, que no sabemos si Yolanda Díaz es la lideresa del Podemos, o si Podemos va o no va con Yolanda Díaz y que tenga el tercer puesto.
O si finalmente va a hacer una candidatura conjunta, como se rumorea, con Bildu y Esquerra, ¿no? O sea, en ese sentido, no sé, sorprenden bastante los resultados, las estimaciones que da el CIS.
Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguramente te pasa lo que a muchos de nosotros, ¿no? Cuando vemos las imágenes en televisión de los incendios de estos días, esos incendios tan voraces, nos preguntamos, ¿y esto cómo se puede evitar? ¿Y esto cómo se puede extinguir? Llevamos un verano muy duro. Todavía estamos a 19 de julio y ya hay 141.000 hectáreas que han ardido. Para que te hagas una idea de lo que son 140.000 hectáreas, es el equivalente a 2 veces la isla de La Palma. Estos incendios no se pueden apagar, porque son incendios de nueva generación. Entonces, ¿cómo se puede prevenir estos incendios, si es que se pueden prevenir? Bueno, de esto lo sabe casi todo Rosa María Canals, que es profesora titular y miembro del Grupo de Investigación de Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Pública de Navarra. Profesora Canals, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando.
No podemos apagar estos incendios.
Es que lo sé todo no lo sé, sé un poquito.
No se pueden apagar. No se pueden apagar los incendios, estos incendios de nueva generación. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues lo que tenemos que hacer es invertir en prevención. Y entonces la prevención se tiene que hacer pues a lo largo de todo el año, y además se tiene que hacer con vistas a futuro. No es una cosa que vayamos a obtener resultados y réditos a muy corto plazo, ¿no? Implica ya lo que es la planificación territorial, teniendo en cuenta pues esta gran amenaza y este gran riesgo que son estos incendios.
Pero, por ejemplo, la gente ya no vive en los pueblos, o hay muy poca gente que vive en los pueblos, sobre todo en algunas zonas de España, la famosa España vacía o vaciada, claro. Cuando antes la gente vivía en el campo, tenía cabra, tenía oveja, pues el monte se limpiaba porque pastaban allí, porque los caminos estaban abiertos. Si ya no vivimos en el medio rural, como se dice ahora, en el campo, ¿cómo se puede prevenir el incendio?
Pues lo que se tiene que hacer es favorecer que se vuelva al campo, y que se vuelva sobre todo al campo habiendo una actividad ligada al sector primario, porque en algunos sitios se ha vuelto al campo, pero invirtiendo mucho en turismo, invirtiendo mucho en mejorar el aspecto de los pueblos, pero realmente sin que exista un sector primario, ¿no? Un sector pues que aprovecha la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, lo que se entiende como sector primario, que esté ligado realmente a ese paisaje, ¿no? El gran problema es ese. Se tiene que invertir para que se vuelvan a realizar esos trabajos, porque es la única manera que existe de controlar la acumulación de combustible, ¿no? Esto es así.
O sea, que la gente vuelva a tener ganado, que la gente vuelva a tener ovejas, cabras...
Exactamente, eso es. Al final, lo que tenemos que pensar es que el ciclo de la materia vegetal, o bien se descompone, o bien se quema, o bien se pastorea. No existe otra manera de que esa materia pueda transformarse. Las tasas de descomposición es algo que te viene marcado por la temperatura, por la humedad, y es algo pues más o menos estable en cada tipo de ecosistema, ¿no? Entonces, lo que acaba marcando el balance de combustible que se acumula es precisamente el herbivorismo, ¿sí? Y el fuego.
Ya.
Cuando hay poco herbívoro, en los periodos de historia del planeta que ha habido poco herbivorismo, han habido un régimen de incendios más intenso y viceversa.
Ya.
Entonces, nosotros estamos en una etapa que es herbívoro, que estaba pastoreando, estaba en el monte realizando un consumo continuo de materia vegetal, pues gran parte de los mismos están estabulados, incluso en el medio rural, donde se mantiene una ganadería. Mucha de esa ganadería es una ganadería estabulada para obtener unos rendimientos más altos, económicos, y esto pues ha supuesto el abandono completo, ¿no?, del aprovechamiento de esa masa, de esa masa vegetal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poner dinero, pagar realmente por la función que están haciendo, que no es solamente producir un alimento, sino es conservar un paisaje mosaico, un combustible acumulado. Y como se dice para ganadería, se podría decir pues para el aprovechamiento forestal.
Sí, explotación del campo como se hacía antes. He dado la cifra de 141.000 hectáreas que ya han ardido. ¿Estos incendios a medio y largo plazo aumentarán la desertificación de España?
Pues seguramente sí. Seguramente sí. A ver, lo que ocurre es que al final el daño que provoca un incendio está ligado directamente a su intensidad, a la intensidad de llamas, y después también a la recurrencia, al hecho de que ocurran con una mayor o menor frecuencia a lo largo del tiempo. Entonces, cuanto más intenso es un incendio y más recurrente en el tiempo, ocurre con una periodicidad de tiempo más corta, la severidad, el daño que provoca en los ecosistemas es mayor. Puede acabar un incendio muy ligero, no afecta las propiedades del suelo, por ejemplo, pero un incendio de una alta intensidad sí que las afecta.
Ajá.
Entonces, al final, si se afecta suelo, pues eso va a acabar afectando a la vegetación que se implanta. Tenemos también un cambio climático que al final no es lo mismo que empiece a crecer un encinar, por ejemplo, yeah, ahora, ¿no? Con las condiciones de temperatura y de sequía que tenemos en estas últimas décadas, que es encinar cuando quizás empezó a crecer hace cientos yeah de años.
Sí, sí,
entonces, es difícil predecir, pero yeah, es, muchos ecosistemas no van a recuperar su estado original, tal como lo conocíamos.
Profesora Canals, gracias por estar con nosotros explicándonos cómo prevenir estos incendios y las consecuencias que pueden tener. Buenas tardes.
A vosotros, hasta luego. Adiós.
Hoy te estamos pidiendo tus historias de batallas en la arena. Hay algunos de vosotros que estáis ya disfrutando de la playa, otros lo van a hacer pronto, y a veces encontrar un centímetro de playa libre, de arena libre, es complicado. Fornas, ¿qué están contando los oyentes?
Bueno, pues este oyente, Fernando, no encuentra a los vecinos perfectos de arena, así que mejor malo conocido que bueno por conocer.
Pues yo no soporto a esa gente que se te pone al lado y empiezan a comparar lo que traen de comer.
Pues mira, mi Mari José me ha hecho unos filetes empanados.
Pues la al lado.
Pues anda que mi Mari Carmen hace unas tortillas.
Y venga, y pim, pam, matarile. Son conversaciones de besugo. Pues nada, te las tienes que tragar, o si no, coger la toalla e irte a otro lado.
Bueno, pero esto no lado, es una batalla de por la playa, esto es una batalla por la intimidad, que también es una cosa importante, la intimidad en la playa.
Sí, sí, muy importante. Y lo bueno de llegar los primeros día a día es que vas conociendo el campo de batalla, Fernando.
A ver.
Buenas tardes, gente. A nosotros nos pasaba que todos los días llegábamos a la playa temprano, cuando estaba pasando la máquina alisando la arena, y escogíamos siempre el sitio que más nos gustaba. Según iba pasando el tiempo, iban llegando todos los demás, pero es que ya nos conocíamos a los que llegaban, la hora a la que llegaban, dónde se iban a poner. De estar nosotros solos en la playa, en el momento en que nos íbamos, es que no tenías dónde poner el pie para irte de la playa. Era espantoso.
Bueno, pues el que llegues pronto no garantiza que tengas más espacio. Dice esta oyente que ella es de llegar pronto a la playa. ¿Qué es llegar pronto a la playa? Yo, hay sitios donde, no en España, ¿eh? Pero a las 8 de la mañana he visto gente bañándose tan pancha, ¿eh?
No, sí, sí, o que baja, planta la sombrilla y luego se sube otra vez.
Contando gente que no se va. Recuérdanos el teléfono para que los oyentes manden sus historias.
Por supuesto, esas batallas de arena en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Amor!
Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.